aquí recibimos en esta tarde a los compañeros de la Red por el Derecho a la Identidad, no, Fisque Menuco, con Huellas del Futuro, en este caso Evi Rabe, en presencialidad, pero hay como un equipo así que nos va como sosteniendo, ¿no?
Buenas, muchas gracias por recibirnos. Sí, vengo en representación. Está acá presente, aunque no lo veamos, Tato Corrales, Nati Cabrales y Laura Rinder están acá y nos ayudan desde atrás de los...
De atrás de escena, podemos decir. Nos quedamos ahí con el tema del teatro y detrás de escena, y esperemos que estén en este momento en parte de la oyentada del otro lado del dial.
Más que vale.
Que estén escuchando. Bueno, Huellas del Futuro, ¿por dónde vamos a ir?
Bueno, a ver, sabemos que en nuestra región los derechos humanos nos ocupamos de pensar cuestiones tanto del presente como del pasado, ¿no? Siempre andamos por acá y por el futuro también, por eso el nombre de la del micro. Y en este caso queremos comenzar a comentar algo sobre el juicio a la Escuelita 8 de acá de Neuquén, que está por comenzar, pero que ya se adelantaron algunas audiencias por la edad de algunas de las personas que tenían que dar su testimonio, ¿no? Entonces, bueno, la agrupación Jóvenes por la Memoria nos ha brindado un podcast, se dice así, y queremos compartir.
Sí, ahora se dice así. Para quienes tenemos un poco más de años, le decíamos micro, o si era muy cortito, era micrito. Ahora es podcast.
Bueno, un audito. No, un audio, y van a ser más, van a estar subiéndolos también a algún lugar, después les decimos bien dónde, pero bueno, en principio acá está algunas voces que ya empezaron a declarar y que nos van a comentar mínimamente quiénes son y cómo sigue esta información por acá por la región.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Jóvenes por la Memoria.
¿Qué es para vos tomar la posta?
Siempre hay uno que toma la posta.
Pero no interesa lo que tomé yo la posta, sino a quién le pasó la posta.
Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito el banderín y uno rehacerse y volver.
Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces son los que tienen que seguir la lucha.
Son jóvenes y tomen en serio la posta.
Tomar la posta de especial juicios.
Octavo tramo del juicio de la Escuelita. Reporte de Jóvenes por la Memoria.
A donde vayan los iremos aún.
El martes 6 de junio comenzaron las audiencias testimoniales anticipadas del juicio por delitos de lesa humanidad, la Escuelita 8. En este juicio se juzgan por primera vez en Neuquén a responsables civiles que actuaron en complicidad con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar. Se trata del ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y del ex fiscal Víctor Marcelino Ortiz. La audiencia comenzó pasadas las 15 horas con el testimonio de Guillermo Correa, quien se desempeñó como abogado y hoy está jubilado y tiene 93 años. En su testimonio recordó cómo funcionaba el Poder Judicial durante los años de la dictadura, como así los asesoramientos que habían realizado a familiares de detenidos desaparecidos, y aseguró que en aquel momento creían que lo único que podían hacer era intentar constatar que la persona estuviera con vida. Luego de de brindar su testimonio, que llevó aproximadamente una hora, compartió estas palabras con la prensa.
Yo digo, yo me critico un poco, confiado por un lado y demasiado fiel a mi compromiso como abogado, ¿no? Yo disfruto de la justicia, del acto que hace justicia, disfruto. Así tranquilo yo mi vida de abogado, que fue, que ojalá hubiera hecho otra cosa más práctica. Y bueno, en estos momentos, por ejemplo, con un poco de pena, más allá de la pena que pude haber tenido y tengo el hecho de la desaparición, sino porque es muy desigual la sociedad. A veces naturaliza cosas que repudiables o que apenan, y ocurre por otro lado gente que ha dado su vida por un ideal, por ejemplo. Valoro mucho que una persona se juegue el porvenir, que se juegue el interés de la familia, a veces por un ideal. Algunos caían presos a la escuelita y primera vez se oían hablar de ella, y en cambio los otros lo sabían muy bien porque ya lo habían sufrido. En la escuelita se cocinaban cosas horribles.
Después de un cuarto intermedio y durante casi 3 horas, declaró Noemí Labrune, pieza fundamental para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra región. Labrune comentó acerca de la actividad que llevaba adelante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que había sido impulsada por el obispo don Jaime de Nevares, y ayudaba a los familiares de desaparecidos que no sabían por dónde empezar a averiguar acerca de los secuestros de los que habían sido víctimas su familia. Sobre el accionar del Poder Judicial en aquella época, Labrune remarcó que costaba mucho que pudieran recibirles los habeas corpus y que acudir al Poder Judicial era un desánimo para quienes intentaban echar luz sobre lo que estaba ocurriendo. Al finalizar su testimonio, reflexionó.
Marcel ha sido el prototipo del juez colaboracionista, no solamente con la dictadura como gobierno, sino como con la dictadura como agente del terrorismo de Estado. La dictadura es un delito, el terrorismo de Estado tiene acciones delictuosas y este imputado las ha apoyado. Y muchos jueces también, pero en general, cuando hemos logrado la democracia o el gobierno, digamos, votado por el pueblo y no la dictadura, ha habido jueces y tribunales que han cumplido su función, aun con todas las dificultades que significa el haber estado, digamos, en la impotencia total como el Poder Judicial durante los 8 años en que estuvieron las Fuerzas Armadas.
El juicio de la Escuelita 8 tendrá 2 audiencias testimoniales anticipadas, donde se les tomará declaración a personas de edad avanzada. La próxima audiencia está prevista para el mes de julio y declararán Inés Rigo de Ragni, madre de Plaza de Mayo, y Oscar Ragni. Cada paso es parte fundamental para seguir construyendo reparación histórica. Las audiencias son orales y públicas. Los juicios son ahora. Por eso, tenemos que estar. Tenemos que estar.
Bueno, muy buena producción de Jóvenes por la Memoria, que toman la posta, ¿no?
Qué genios. Gracias Sol Buzo y todo su equipo hermoso que no dejan de agarrar la posta, ¿no? Y bueno, hablando de los juicios, lo importante que son los juicios que se han ido pudiendo hacer sobre los juicios de lesa humanidad, por supuesto, uh-huh. Estamos hablando de esto. Y bueno, algo que empezó a pasar en los juicios es que personas que en algún momento eran niños, ahora, después, los juicios tardaron 40 años, hay que decirlo, ¿no? Ahora que ya son no niños,
claro,
tienen 40, han sido llamados a dar testimonio, ¿no? Entonces empezó a haber un fenómeno, y es que en los juicios, bueno, los hijos de los desaparecidos, de los detenidos, de los de las víctimas del terrorismo de Estado han empezado a ser cada vez más en los juicios, ¿no? Y esta cuestión llamó la atención de los investigadores porque empezaron a darse cuenta que eran bueno, tomados como testigos, pero que además de ser testigos de todos los delitos que cometió el Estado terrorista, también habían estado ellos mismos en los campos de concentración, también habían sido víctimas, también habían sido se podían pensar desde otros lugares que no se estaban teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vienen diciendo, por ejemplo, yo lo leí en 2012 en dos libros. En uno, el de Ángela Urondo, que se llama ¿Quién te crees que sos? Uh-huh. Ella en 2012 escribe ese libro y ya hay una parte, que es un capítulo, va un fragmento titulado Los chicos, donde habla de dos chicos que pasaron por el D2, sería el centro de secuestro, digamos, uh-huh, que había en Mendoza. Y bueno, no, una poco tiempo después muere y el otro muere más grande, pero digamos que ella trata de hablar por ellos, ¿no? Lo dice así en un primer momento, dice: entre los primeros testimonios del juicio salieron a la luz varios casos de chicos que, como yo, fueron llevados al D2, el mayor centro de detención ilegal y tortura de la provincia de Mendoza durante la dictadura. Quise escribir sobre Alejo y sobre Josefina porque quedé trabada en sus historias, tal vez porque son tan cercanas a las mías o porque ellos ya murieron y no puedo consultarlos, y todo esto hace que sea tan difícil y a la vez tan necesario poder ponerles palabras para articular un texto que cuente algo más profundo que una simple crónica. Habla en particular en este relato de Alejo Unau, que fue periodista después, uh-huh, de adulto, digamos, y de Josefina, que era hija de Jorge Vargas y de María Luisa Sánchez. Y este relato, también en 2012, aparece otro libro que es de Mariana Eva Pérez, que se llama Princesa Montonera, uh-huh, y ella también empieza a hacer este cuestionamiento, decir, bueno, a ver, no solamente mis padres estuvieron detenidos, a mí también me llevaron, y no se sabe a dónde, en todas esas horas, en qué patrullero estuve, o en qué casa, quién me tuvo, qué me hicieron. No soy simplemente un objeto acá.
Claro.
O un testigo. Bueno,
esto... Y es muy interesante porque empieza esto, a pasar esto ahora, en este tiempo que, como vos decías, muchos pasaron los 40 largos, la adultez, ¿no? Y la mirada sobre eso que pasó desde otro lugar también, y poder como manifestarlo y contarlo desde ese lugar de denuncia también, ¿no?
Desde otro lado, más problematizado, uh-huh, más
claro.
Bueno, esto sigue en 2018. Hay un grupo que arma un proyecto que en el ex centro de que ellos dicen Circuito Avo, que es Atlético, Banco y Olimpo, uh-huh, son tres centros clandestinos. En ese Circuito Avo, ellos, este grupo que hace esta investigación, monta una, a ver qué sería, instala, vamos a decir, una instalación, uh-huh, instala una serie de objetos, y el título de esa muestra se llamó ¿Aquí hubo niños o niñes? ¿No? Con signo de pregunta. Y justamente porque sí, hubieron muchos niños que pasaron por ahí o que fueron testigos de los secuestros de sus padres, digamos que sufrieron el terror en primera persona. Algunas de las preguntas que se hicieron para... que guiaron ese proyecto es eso, ¿no? ¿Cuál fue la gestión del terrorismo de Estado sobre los niños, niñas, cuyos padres o madres fueron secuestrados en el Circuito Avo? ¿Cuáles fueron los destinos de estos niños? ¿Qué alcance tuvo la presencia de chicos y chicas en los centros clandestinos de detención y en los lugares de secuestro? ¿Dónde y cómo aparecen sus voces? ¿Niños antes, sobrevivientes, testigos, víctimas y adultos ahora? Narrando sus biografías atravesadas por esta experiencia irreparable desde la perspectiva que indica que sus experiencias ameritan ser comprendidas y conocidas.
Claro.
Entonces, bueno, había así como una especie de... Bueno, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Uh-huh. como una especie de vitrina con muchos cajoncitos. Entonces, en los distintos cajoncitos había desde juguetes de la época, cartas que habían recibido, o cuando esos niños volvían, si volvían a lo de los abuelos, a veces volvían con cartas de los padres que quedaban en los centros clandestinos, estaban algunas de esas fotocopias de esas cartas, claro. Algunos relatos y registros de lo que había en las que se tomaron durante los juicios también, como, bueno, desde espectador. Claro. Y esto vuelve a salir, continúa, digamos, esta idea de hay algo acá que no se está diciendo, porque no solamente sería como un reclamo para que se registre lo que pasó a nivel social y político, sino también desde lo jurídico, ¿no?
Claro, pensaba eso, desde lo jurídico es una causa más que se puede como armar para llevar al banquillo de los acusados, a los genocidas, además por el secuestro de niñes.
Claro.
En centros clandestinos, porque secuestraron, se apropiaron de bebés, pero digo, en este caso, para específicamente por esa parte, ¿no? Esa etapa.
Claro, por eso es como que empezamos a recopilar estos antecedentes, porque justamente hace unos días sale en el diario una nota en página 12 que se llama La larga espera de las infancias, y cuenta que en una de las causas de lesa humanidad se piden que se amplíe la acusación a los represores de Guerreri 4 en esta causa, justamente incorporando a todos los niños que pasaron por ese centro clandestino. Esta nota es de el 9 de mayo, y ahora el 5 de junio sale otra que justamente recupera esta historia de los centros de Atlético, Banco y Olimpo, ¿no? Donde también se mencionan 111 niños y niñas solamente de Banco Olimpo,
solamente de ese circuito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pienso en los otros circuitos que hubieron en nuestro territorio, de otros centros clandestinos de detención, y bueno, serían,
son muchos,
impresionantes.
Claro. Y bueno, en la pandemia también Mariana Eva Pérez y otra colega suya, ya como académica, claro, digamos, porque ahora es doctora, a ver, te voy a decir, Ulrike Cap de Pon. Ellas dos armaron una, bueno, no sé, sería un congreso de investigaciones sobre infancia y terrorismo de Estado, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, y un poco recopilaron un montón de miradas nuevas, donde empiezan a pensar en estas voces desde lugares donde todavía no se ha tomado registro, ¿no?
Claro.
Hablan de esto, las experiencias desde lo afectivo, y también las agencias, en términos de decir, bueno, qué pudieron hacer o qué no, en ese marco, estos niños y niñas.
Claro.
Bueno,
es una mirada muy nueva que se está investigando, y bueno, que en algún momento se va a ir profundizando. Y pensaba en esto, ¿no? En que les propies hijes están estudiando desde la teoría hoy, sociólogos, politólogos, eso que les pasó a ellos y a sus padres en aquel momento, ¿no?
Como un fenómeno nuevo. También porque es como cuando estudiamos en la historia de qué pasaba con las niñeces en un momento donde no había derechos de los niños.
Claro.
Bueno, obviamente que hoy lo vemos desde otro lugar, ¿no? Si alguien quiere saber más de esto, hay una revista que se llama Clepsidra, que justamente editó un dossier donde recopilan bastantes de esto que pasó en estas jornadas y otros elementos más. El dossier se llama Las infancias afectadas por el terrorismo de Estado en el Cono Sur, violencias, agencias y memorias. Coordinan entonces Mariana Eva Pérez y Ulrike Cap de Pom.
Podemos dejar el link en la página.
Dale.
Luna, usamos el mismo amor, tenemos la misma risa.
Bueno, está sonando así este tema, se llama Derechos Torcidos, está Hugo Mirón y Carlos Giannini en este tema, y le agradecemos a Laura que hizo la búsqueda del aporte, en este caso para conocer un poco más, ¿no? Una información que tiene que ver con CABA, pero que puede tener que ver con la región también, y la lucha de abuelas.
Sí, sí, porque bueno, recién hablábamos de los niños que pasaron por centros clandestinos y algunos volvieron a la casa de los abuelos, pero otros no. Y entonces las abuelas de Plaza de Mayo los seguimos buscando. Y en esa búsqueda las abuelas se alían y piden que todos nos sumemos desde donde podamos. En este caso es una noticia que salió el 14 de junio, anteayer, sobre las abuelas y la intersindical de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se unen por los derechos humanos. Lanzaron un programa que se llama Identidad en Lucha. Son unas 50 organizaciones gremiales que adhirieron a la iniciativa para justamente buscar a los nietos que nos faltan, ¿no? Entender, el acto fue muy lindo porque entender que siempre estamos en la misma lucha, que es la lucha de acceso a los derechos para todos, para los que más lo necesitan, y estuvieron algunas nietas que ya son parte de la comisión directiva y que ya acompañan a las abuelas. Y bueno, como decía Pago, ¿no? Estaría buenísimo que esta iniciativa se federalice y llegue a todas las provincias, y que todas las representaciones gremiales que nos estén escuchando ya mismo digan yo quiero.
Claro, se pueden ingresar a www.abuelas.org.ar, ahí en el link noticias está la noticia, y si no también nos podés escribir a las redes sociales Fisca Red por la Identidad a Facebook, o mandás un mensaje aquí en Lelo Invisible, te pasamos la data. La idea es que la posta, en esto que decíamos hoy, tomar la posta la tomen las intersindicales o los sindicatos de cada lugar, tomen esta posta que les da abuelas y empiecen a trabajar en accionar sobre esta temática. Esa sería un poco la idea, y bueno, se puede profundizar en diferentes acciones, actividades que se pueden ir llevando adelante, pero bueno, invitamos a la oyentada sindicalizada que se sume.
Totalmente, la idea es esto, ¿no? Difundir esta búsqueda. Y las abuelas lo hicieron desde modos creativos. Entonces ahí, cuando estuvieron, les dijeron, bueno, nosotros no nos dieron una receta, la tuvimos que
inventar. Claro, la buscando.
Ustedes también inventen, ¿no? Seamos creativos todos. Así que bueno, todas las ideas que sirvan para encontrar a nuestros hermanos son bienvenidas.
Bueno, gracias Evi por venirte hasta la radio hoy a hacer este espacio. Está Tato Corrales, que aporta desde el lugar de la música. En este caso no tenemos el audio de Tato, pero sí nos envía la canción. Nos dice que esta canción fue acusada de hacer referencia al suicidio, y llevas el caño en tu sien apretando bien las muelas, es parte de la letra. El suicidio es para la Iglesia Católica un pecado, y la dictadura buscaba sostener la vigencia de los valores de la moral cristiana, la idea de que solo Dios es quien da y es quien quita. Aquí compartimos Viernes 3 AM.
La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la ciudad por rosas. Te hace bien. Tanto como hace mal, te hace odiar. Tanto como querer. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La, 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 la.
Antena Libre.